porque tiene un montón de maquillaje y peluquería, sea pobres criaturas. A mí no me extrañaría que esa ganara, porque efectivamente hay muchos efectos en el maquillaje.
Ese,
¿no?
Ese personaje de Willem Dafoe, ese doctor Frankenstein completamente caracterizado. Que...
O sea, tiene un trabajo muy bueno, pero desde luego maestro, no. Otra cosa es que caiga simpático Bradley Cooper a la gente, eso sí.
Ya, pero es que además aquí se mezclaba también el tema por el hecho de ser judío. Claro. Es decir, judío, nariz grande, en fin. Claro. Y esto,
el arquetipo otra vez.
Por cierto, que otra de las nominadas es Golda, la novelista de Golda Meir. O sea,
que aquí también la han criticado mucho. Claro, el tema también, del maquillaje.
Y también por la nariz, además. Sí, o sea, que ya te lo puedo decir.
Pero yo le di opciones a la Sociedad de la Nieve. Yo le doy opciones.
¿A Golda?
No, a la Sociedad de la Nieve.
No, yo le doy opciones también, sí. O sea, creo que tiene más opciones aquí que en la otra. Eso sin duda.
Bueno, David Martí y Montse Ribé, que son dos de los nominados junto con Ana López Puigcerver, pero David y Montse ya ganaron el Oscar por El laberinto del fauno en 2007. Menos, o sea que ya saben lo que es ganar aquí.
Vale, aquí son Golda, Maestro, Oppenheimer, Pobres Criaturas y La Sociedad de la Nieve.
Ah, exacto, sí, señor.
Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, ojalá, ¿no?, que no nos quedemos de vacío toda la noche, ¿no?
Bueno, todo esto, si efectivamente la lista va por ahí, no tenemos que volver a... Y nos remitimos luego a lo que hemos dicho ya del maquillaje y tal.
Ya bastante tengo con aquí tres guiones, tres listas, ya no sé por dónde voy, dónde lo tengo apuntado, o sea...
No te preocupes, si está Rodrigo con el ordenador abierto, es un tío eficacísimo, macho. O sea,
por el amor de Dios, sí.
Es director, es de todo, o sea, se dedica a todo, realizador...
Las apuestas que dicen de este Oscar de mejor maquillaje y peluquería, ¿nos dan opciones?
No, porque ponen Maestro y después Pobres Criaturas y después La Sociedad de la Nieve.
Vaya. La tercera, Maestro.
Esa, en ese orden estamos. Y también hay una lista que se hace con todos los años, que la hacen en The Hollywood Reporter, que es teóricamente una lista matemática, donde entra todo. O sea, desde las críticas, desde las apuestas, desde las nominaciones que tiene la película, desde la taquilla que ha tenido, los cines que se han puesto, mezclan todos los datos numéricos que tienen, ¿no? Buscan un algoritmo y le salen estas cosas. A veces aciertan, otras veces no. O sea, en la película animada han fracasado directamente, porque además le daban un porcentaje altísimo a Spider-Man, pero cuando te digo altísimo, que superaba el 90%, y han fracasado totalmente. Es decir,
es una alegría que fracasen de vez en cuando este tipo de cosas, porque si no, ¿qué hacíamos aquí nosotros?
Sí, bueno, no, es que si lo dejamos todo al algoritmo, pues apaga y vámonos, desde luego. Claro,
es la 1:00 a.m, 3 minutos, estamos en la sintonía de COPE, te estamos contando la 96 edición de los Oscars de Hollywood. Ojo, porque la ceremonia empezó con algunos minutos de retraso, la presentación fue larga, quizá un poco tediosa. De los 23 estatuillas que se tienen que entregar esta noche, en este momento llevamos entregadas 5. Mejor película de animación, la española no se lo ha llevado, mejor corto de animación, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor guión original, y según la lista pirata con la que trabaja Juan Fierro, estaríamos a punto de conocer mejor maquillaje y peluquería. Pero en todo caso, a esta hora de la madrugada, Fierro, desde los Estados Unidos, se acabó ya la publicidad, ¿estamos en la gala?
Estamos en la gala, hemos visto imágenes de vidas pasadas, o sea, a la vuelta de la publicidad siempre estamos viendo algunas imágenes de las películas nominadas. Sí. Hoy tenemos a Michael Keaton ahora en pantalla. Margaret O'Hare también a su lado. Vamos a ver. Efectivamente, maquillaje y peluquería.
Caramba, con la lista.
Con la lista pirata, sí.
Con los listos de la lista.
You know, on almost every new job and immediate intimacy with the good people and they...
Que cada vez que empiezas un trabajo lo que te tienes que llevar bien, dice Michael Keaton, es con la gente de maquillaje y peinado, si quieres, en fin, que las cosas vayan bien y que funcione. Es el primer punto que hay que tener en cuenta, dice Keaton, a la hora de presentar este premio.
Sobre todo cuando van cumpliendo años, como ellos. Sí. O sea, que claro.
Vamos, empiezan ya el desglose de los nominados.
Karen Hartley Thomas, Susie Battersby y Ashra Kelly Blue.
El primero es Golda.
Maestro.
Maestro, ahí estamos viendo a Bradley Cooper, ¿no?
Oppenheimer
es otra de las candidatas en esta categoría, maquillaje y peluquería. Pobres Criaturas. Y ahora estamos viendo ya las imágenes de La Sociedad de la Nieve.
Venga, que nos jugamos un Oscar.
Con muchos aplausos. Ahí vamos. The Oscar goes to
Poor Things. Nada.
Pobres criaturas.
Nada, la segunda que tampoco.
Fallaste, la segunda que tampoco.
Pero ves, ya había acertado ahí en que la gran opción era Pobres Criaturas.
Sí, la verdad es que llamaba mucho la atención que pusieran a Maestro ahí, sobre todo después de lo que hemos escuchado, ¿no?, en los últimos
Aunque los solo últimos sea días. Por acumulación de personajes necesitado de maquillaje potente, Pobres Criaturas era... Porque efectivamente el de Bayona es más sutil. Ellos van adelgazando, van en pareciéndose más cadáveres, pero... se valora menos cuando tú tienes ahí a Michael Duff hecho un cromo el tío y pues claro.
Es que en Pobres Criaturas el maquillaje es uno de los protagonistas, mientras que en La Sociedad de la Nieve el maquillaje se adapta a la película, a la historia. Entonces si hay que buscar protagonismo, pues Pobres Criaturas el maquillaje,
pero seguramente será un maquillaje mucho más difícil
sin
duda.
La Sociedad de la Nieve, y además para mí es lo que hay que reivindicar, es cuando la música suena demasiado. Qué bonita música. Bueno, a lo mejor es demasiado esa música, ¿no? O sea, ojo, que lo que tiene que ser un maquillaje, una fotografía, una música, es adecuada a la película.
Es el eterno debate. La banda sonora tiene que sonar más. No, la banda sonora para mí tiene que adaptarse a la película. Claro. No tiene que tener más importancia que la película.
Esto es lo de siempre, ¿no?
Claro, es un eterno debate.
Que no quite protagonismo a los actores, que no se haga notar demasiado.
A ver, Rubén de la Prida, salvo que Juan Fierro nos diga que van a dar el siguiente, te formulo la siguiente cuestión.
Adelante.
Si nos venimos de vacío, ha sido una noche trágica para nuestras películas, es decir, ¿sería una decepción total, un fracaso?
En absoluto. Solo el hecho de que dos películas nuestras estén nominadas en tres categorías distintas me parece ya un verdadero triunfo, tanto para La Sociedad de la Nieve como para Robot Dreams. Here are the nominees
for production design. El diseño de producción, vamos a ver.
Vamos a ver.
Aquí está Barbie, Los Asesinos de la Luna, Napoleón, Oppenheimer y Pobres Criaturas. Puede ser el primer Oscar para Oppenheimer.
Exactamente, diseño de producción, ¿qué es?
Pues lo que siempre ha sido dirección artística.
Sí,
o sea, los decorados.
Barbie, Los Asesinos de la Luna, Napoleón, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Juan Fierro.
Oppenheimer es la candidata, o por lo menos la favorita, ¿no? En muchas quinielas. Y sería el primer Oscar para Oppenheimer.
De momento no se ha llevado nada,
¿eh? 13. Nada. Por ahora nada. Vamos a ver. Poor Thing. Toma ya, Pobres Criaturas.
Claro, es que la estaba clavado. Pero bueno, en fin.
Pero fíjate que se le ha dado mucho bombo al diseño de producción de Pobres Criaturas. Pero
cuando es mucho digital y todo.
Es mucho digital y no me parece tan espectacular ni tan adecuado lo que decías antes.
Sí. Se hace notar
es un poco estridente.
Es muy apabullante. Sí. Y eso pues ha jugado a su favor en este caso.
Sí, esto yo creo que es menos sutil todos estos premios de lo que deberían ser. Aunque efectivamente si te dicen que es lo mejor de Pobres Criaturas, el diseño de producción.
Pero la dirección artística de Barbie, por ejemplo, es igualmente llamativa, o sea, es muy llamativa, pero es adecuada, ¿no?
Más adecuada, en mi opinión.
Más cuenta la historia que está contando.
Ojo, porque Oppenheimer tiene 13 nominaciones, de momento 3 en las que ha participado no le han dado Oscar.
Bueno, pero en las importantes es donde Oppenheimer se lo juega y creo que ahí es donde no va a tener rival.
Sí, lo que pasa es que claro, que vaya sin guión, van sin guión original, ni guión adaptado, ni Pobres Criaturas, ni Oppenheimer, ni Barbie, o sea, es interesante.
Sí, pero por ahora los pronósticos se están cumpliendo muy bien, ¿eh? O sea, que con lo cual tenemos que pensar que si los pronósticos van acertando hasta ahora, esas 8 Oscar que se le otorgaban, pues yo creo que se va a acabar llevando esa cantidad, ¿eh? Por ejemplo, fotografías es
su favorita.
Yo creo que va a arrasar Oppenheimer, ¿eh?
Sí, todavía no podemos sacar conclusiones porque por ahora en los premios más gordos han triunfado las más, digamos, indies, por decirlo así, Anatomía de una Caída y American Fiction.
Pues según la lista, después de este premio iría diseño de vestuario y después película internacional o película en habla no inglesa. Vamos a ver qué nos dice Kimmel. Is the 50th anniversary of what used to be the craziest moment in Oscar history. At the 46th Academy Awards in 1974, David Niven was in the middle of introducing Elizabeth Taylor. Estaba recordando lo que pasó con David Niven cuando estaba presentando un premio. Y tenemos a un streaker paseando por detrás.
Es uno de los momentos culminantes de las galas de los Oscars, ese momento con David Niven.
Dice, os se lo digo otra vez, pueden imaginarse a una persona desnuda corriendo por detrás y alguien aparece por detrás.
Psst. Psst, Jimmy.
What? I can't come there. Do the thing. Excuse me for a second. What's going on? You're supposed to run across the stage.
El que iba a hacer de streaker dice que ha cambiado de idea y que no va a salir corriendo.
Don't feel right about it, man. It's an elegant event. You know, honestly, you should feel shame right now for suggesting such a tasteless idea.
Que es una idea que no tiene ningún gusto y que cómo se les ha podido ocurrir a los guionistas.
No, it's not.
No es gracioso. Dice, pues, y Kimmel le insiste, pero sí. ¿Por qué? ¿Y por qué no es gracioso?
Shorts. Shorts are worse than naked. Come on. You really not gonna do this?
Me imagino, Juan, que el hombre que sale sin ropa, su físico no debe ser parecido al de Jerónimo, ¿no?
No, ni al mío.
Ya me gustaría a mí tener ese físico a estas alturas de mi vida.
Y míralo, sale solo con unas chanclas a presentar el vestuario.
Es un actor famosísimo, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. John Cena, efectivamente.
Sí.
John Cena, sí, sí. Ha hecho mucha comedia y está cachas total, o sea.
Pero vamos.
Total.
Bueno, estamos en mejor vestuario, ¿no?
Otra que se puede sí. Barbie se la podía llevar perfectamente.
Es que además, o sea, va a presentar el mejor vestuario a alguien sin vestuario, desde luego.
Sí.
Barbie, Los Asesinos de la Luna, Napoleón, Oppenheimer y Pobres Criaturas.
Pobres Criaturas están muy creativos, o sea, es que
yo creo que es donde lo merecería verdaderamente, sí. Esta película merecería, sí, en el diseño del vestuario.
A decir los candidatos, porque con el sobre se tapa lo que puede. Vamos a ver cómo solucionan el tema cuando tengan que abrir el sobre y decir quién es el ganador. Ahí vamos. Ah, mira, lo han vestido. Le han puesto una toga.
Sí, en plan romano y tal, así. Sí.
Bueno, unas cortinas, parece, sí. Más que... Y mira, otro para Pobres Criaturas, que es el tercero, está... creo, ¿no?
Madre mía. Es tremendo, es que lo... A mí me...
Sí, pero, lleva tres.
A mí me duele, sí, muchísimo esto que vaya tan...
Pero yo creo, Jerónimo, que este Oscar era el que verdaderamente merecía, sí, esa película, sí, porque el diseño de vestuario en esta película es una cosa verdaderamente portentosa,
sí,
de una originalidad.
Es Hollywood, ella es muy buena y no tengo, en este caso concreto, te van a decir, pero me duele que sea esta película, que es la que me parece más infame, con diferencia, que,
venga,
que
se lleve este. Venga, premio. Jerónimo, lo lleva, sí, regular, lo lleva regular.
Y me duele que Barbie no se lleve alguna cosita, hombre, aunque sea pequeñita.
Pues ya solo se puede llevar cuatro.
Barbie era la favorita.
Sí. El maquillaje.
Barbie era la favorita en este.
Bueno, ahora ya tres.
Le quedan solo tres a Barbie, pobrecilla. No se va a llevar nada.
Bueno, el de la canción se lo va a llevar seguro.
Bueno, eso es posible.
Sí, vamos a ver cómo se respira mañana después de que Barbie, después de toda la repercusión, después de, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿no?, que ha tenido, que se vaya a casa tan solo con un Oscar, si al final solo se lleva el de mejor canción. Eso seguramente que va a suscitar más de un...
Es que la bofetada ya se la han dado, no nominando a la directora. O sea, Barbie, sí, ya se ha llevado una bofetada desde el principio. Si la han ninguneado, de partida ya. Con lo, sí, cual, lo, sí, que venga ahora, pues será uno o dos estatuillas como mucho, vamos.
Como sé, sí, sí.
Oye, Fierro, estando en la categoría de mejor vestuario, la señora que ha recogido la estatuilla, que supongo que es la diseñadora del vestuario, ¿va bien vestida?
Harry Waddington, sí.
Pues, en fin, para gustos colores. Pero, en fin...
Es curioso porque las diseñadoras de vestuario suelen vestir bastante discretamente. Ella no, ella va en plan estrella,
sí, sí,
con un,
sí, sí,
traje muy llamativo, azul.
Y con
oscuro.
Esas mangas. Sí,
a mí el color me gusta mucho,
infladas.
El diseño no tanto.
Pero sí, si le pregunta, seguramente, vamos, te dirá, yo soy directora de vestuario y claro que voy bien vestida, voy fantásticamente bien vestida.
Voy,
bueno, hecho un vestuario
de la muerte.
Bueno, pero es un vestuario acorde a la película, o sea, que
sí,
ya,
sí,
más o menos,
sí,
intentó mimetizarse.
Sí, supongo, sí, supongo que también tiene algo que ver con
eso. Yo creo que es un guiño al
diseño
de vestuario.
Vamos a ver si vamos directamente, porque según la lista, ahora tocaría largometraje internacional.
Ay, wow.
Aunque no sé si no, creo que vamos a ir a un nuevo corte de publicidad. Y luego veremos a ver cómo sigue la noche, a ver si en este último cartucho, en el largometraje internacional,
Hay una sorpresa, hombre. Hay una sorpresita. Por ahora ha habido muy pocas sorpresas.
Bueno, sí. Película de animación.
Sí, la película de animación. Sí. Bueno, dentro
no,
de...
No, pero no es sorpresa, claro. Porque yo he leído muchísimas críticos, muchos especialistas hablaban y le daban mucho chance a la película que ha ganado. O sea,
sí, el único
no se puede hablar de sorpresas.
El único sitio donde no le dan chance era en Estados Unidos. Sí. Todos los demás ha ganado todos los premios.
Aquí, claro, dejándose llevar, claramente. Claro, sí, tiene que ganar la nuestra. Sí, pero hay que tener en cuenta que cada vez votan más personas que no son norteamericanos, es decir, el Oscar se está abriendo y se va notando también en los premios, ¿eh? Antes era más cerrado, era más yankee, ahora no, ahora ya hay más influencia de otros continentes.
Sí, sin duda, eso es desde hace años, es así.
Está más globalizado.
Y más que se va a hacer.
Y más, claro.
A lo largo del tiempo, sí. Es decir, aquí hay muchas cosas que se dan por hechas, por ejemplo, la película de hoy, Oppenheimer, que todo el mundo lo da por hecha. Y el argumento que dan es, fundamentalmente, esta es una película que gusta a la Academia. Porque es una gran producción, es biográfica, un despliegue tremendo, y esto es lo que le gusta a la Academia. Y esos gustos empiezan a cambiar ya. Y quizás dentro de unos años, el hecho de ser una gran producción, que sea biográfica, etcétera, etcétera, quizás no tenga la acogida que tiene ahora mismo. Claro.
Hombre, y si os fijáis, también hay una especie... El año pasado hubo un duelo entre el Hollywood de toda la vida que representaba a Spielberg y esa nueva película, la coreana, que era, bueno, muy innovadora, aunque a mí es una película la que me horrorizó. Y este año vuelve a haber otra vez un duelo entre el Hollywood de toda la vida, que sería Oppenheimer, y esas producciones más indie, más originales, director con mano de autoral, que su autoría se nota en todo momento. Y yo creo que este año, pues, se va a dar la vuelta tortilla y va a ganar el Hollywood de toda la vida, una película muy de Oscar, una producción diseñada para conseguir no solamente taquilla, sino el respaldo de la crítica y de la Academia. Yo creo que, bueno, que Hollywood se va a congraciar con lo que ha sido su pasado, porque el año pasado la bofetada que le dieron a Spielberg para mí fue lamentable.
También me dolió mucho, yo sufro mucho en la noche de los Oscars, la verdad. O sea que voy de mal en peor y...
Bueno, lo que tú este año tienes con Pobres Criaturas, yo lo tuve el año pasado con Toda Vez en Todas Partes, que a mí...
Sí, a mí también, pero eso me pasó a mí también.
Que me echó del cine, pero vamos.
Totalmente, totalmente, me parece injusta. Es una película que se olvidará dentro de 3 años, se olvidará esa película. O sea, que pienso yo, vamos.
Está olvidada ya.
Yo lo que veo en esta noche es un gran triunfo del cine europeo o dirigido por europeos.
Creo
que la selección de mejor película internacional es mejor que la de mejor película.
Y hay más talento en la mejor película internacional.
Yo creo que son excelentes. Yo Capitán, La Sociedad de la Nieve, Sala de Profesores, Perfect Days está dirigida por un director alemán. Pobres Criaturas está dirigida por un director griego. Tenemos una directora francesa delante de Anatomía de una Caída. La Zona de Interés es un director inglés. Sala de Profesores es brillante. Estamos siempre hablando de La Sociedad de la Nieve y de La Zona de Interés, pero hay otra muy buena dentro de película internacional, que es Sala de Profesores. Y creo que el cine europeo o dirigido por europeos está ganando por goleada en calidad. O sea, cine estadounidense.
Pero hace mucho ya que el talento, sobre todo en las historias, está en Europa, ¿eh? Y los americanos no paran de hacer remakes de películas europeas. Yo creo que también a la calidad le ha perjudicado mucho que se abra el arco a 10 películas nominadas.
Eso es letal desde el primer día que lo han hecho.
Eso es horrible porque se cuelan películas que no merecen
estar. Sí, y lo que han hecho es que estar nominado a mejor película valga menos.
Exactamente.
No han conseguido, creo yo...
Han logrado el efecto contrario de lo que buscaban.
Sí, ahora mismo una película que se estrena en televisión, ganadora del Oscar el año anterior, pues el otro día en Televisión Española hizo 1.600.000 espectadores. Esto en otra y es la peli ganadora de hace un año. Y esto en otra época era un evento. Cuando se estrenaba una película ganadora en televisión, pues eran audiencias millonarias, ¿no?
Sí, sin duda. Eso ha devaluado bastante. Es lo que me dijo una vez Carra Elejalde, que le dije, tú tienes 2 premios del CEC y David Verdaguer tiene 1, pero él es de mejor actor. Y dice, tiene más mérito los míos, que son de actor secundario, porque yo compito contra 400 actores y él solo contra 21, con lo cual tiene más mérito el mío. O sea, que aquí tiene más mérito también ganar con las 10, porque ahí se divide muchísimo el voto.
A ver, los oyentes que están escuchando esta conversación entre críticos, lo que vienen a decir es que en todas las categorías se nominan 5 películas, pero en la de mejor película son 10 películas.
Se abrió el arco a 10.
Exacto. A 10 películas. Oye, mejor película internacional, si la lista pirata de Fierro se cumple y ahora vamos a ese galardón, estaríamos hablando de países como Italia, Japón, España, Alemania y Reino Unido. Son las que compiten a la mejor película internacional.
Sí, efectivamente. y con ciertas curiosidades, pues por ejemplo, que Francia no ha enviado a la mejor película internacional a Anatomía de una caída, que en cambio se compite como mejor
película
del año. Sí, son de esas curiosidades que ya le pasó a España con Almodóvar.
Lo que estamos escuchando de fondo no es una manifestación de los guionistas, sino en la retransmisión, supongo que tiene mucho que ver con la película Juan Fierro,
Los asesinos de la luna.
Sí, bien, correcto, ¿eh? Sabéis bien la lección, ¿eh?
Este es el momento nativo americano de la gala, en el que están bailando y cantando una...
Esta canción opta, mejor canción original.
Sí, opta.
Es la segunda, a lo que llevamos de gala, todavía vamos por la segunda canción.
Se llama Guatsatse.
Es un grupo de señores golpeando un bombo y alrededor señoras con indumentaria india bailando. Esa imagen que tenemos de atraer a la lluvia y estas cosas, pues sería un poco eso, ¿no?
Pues en España no vendría muy bien, ¿eh?
A Song for My People, es como la titula. Se llama Scott York, el compositor, que es indio, está ahí. Yo creo que la
reacción del público será levantarse en pie, sí, porque claro, estas cosas, mira, los progres de laboratorio lo llevan, claro, fenomenal.
Sí. Y por ahí estará la protagonista, que tiene opciones de ganar a mejor actriz. O sea, que es india. Lo que no me acuerdo es que rodaron, si no me equivoco, en una reserva de indios pies negros, pero no sé si lo son, no me acuerdo. La verdad.
Una canción para mi gente.
Creo que rodaron en Monument Valley, cerca de Monument Valley.
Sí.
Es donde rodaba John Ford toda su obra maestra.
Si es Monument Valley, serán navajos a lo mejor, pero bueno.
Sí, bueno, hay con el idioma, hay una cosa muy graciosa, Pero bueno, vamos a seguir la gala.
Sí, yo le pido a los compañeros del control central de vez en cuando que nos bajen un poquito el sonido de la gala, porque es imposible. Entre los indios, Tejero, Jerónimo, al final... Jerónimo me refiero al nuestro, no al jefe de los indios. A ver, Fierro, continúa la gala porque parece que ya la música ha cesado.
Dwayne Johnson y Bad Bunny están ahí.
Estamos hablando, atención, de la mejor película internacional.
Mira. Que habla a los hilos que nos unen juntos.
Beautifully said. You see, he is not such a bad bunny. Happy birthday, brother.
Gracias, thank you.
International films enrich our culture.
Mira, Bad Bunny, que hablaba en español, además le han metido los subtítulos.
Here are the nominees for international feature film.
Vamos a ello.
From Italy, Io Capitano, directed by Matteo Garrone.
Atención.
From Japan, Perfect Days, directed by Wim Wenders. From Spain, Society of the Snow, directed by J.A. Bayona. From Germany, The Teacher's Lounge, directed by Ilker Chaktak.
Están repasando todavía países y títulos.
The Zone of Interest, directed by Jonathan Glazer.
Vamos allá.
And the Oscar goes to The Zone of Interest.
Otra más. Sería venir. Claro.
Estaba cantado y además me parece justísimo. Desgraciado para Bayona, pero...
La Zona de Interés. Sí. Reino Unido.
Eso, nos han querido dar ahí un poco de...
De chance.
Que no lo leían. Estábamos todos ahí pendientes que quizás salía La Sociedad de la Nieve, pero no. Aquí también han vuelto a acertar las apuestas. Zona de Interés, el Reino Unido, la gran favorita, que era en...
Y compite con el Reino Unido porque está rodada en alemán. Si no, no podría competir como mejor película internacional.
Claro, efectivamente.
Jerónimo, la sinopsis brevemente de esta película, ¿de qué va?
Bueno, pues va de la vida cotidiana, del día a día, de la familia de Host, me parece que se llamaba. Rudolf Host, es que Rudolf Hess es otro. Era el jefe del campo de concentración de Auschwitz. En concreto de Auschwitz, no de Birkenau. O sea, la casa está adosada a Auschwitz. Quien haya estado allí lo sabe bien. Entonces, nunca la cámara entra en el campo de concentración. Siempre se queda en ellos que están ahí cogiendo limones y tal. Oyes cosas, tiroteos y tal de fondo. Y están como si no pasase nada al lado. De vez en cuando aparece el jefe de la familia y tal, con las botas llenas de sangre, los criados se la limpian, y así es todo el tiempo. O sea, es una película ardua de ver en ese sentido, porque es una película que casi todo lo potente sucede fuera de campo. Y entonces da un sentido macabro a todo lo que te está mostrando. Subrayado por la música, que ha sido discutida, por cierto, la música, porque es un poquito invasiva para algunos críticos, ¿no? O sea, a mí es una película que me gusta muchísimo porque es una prueba de fuego genial mantener ese tiempo y sobre todo si has estado en Auschwitz, que lo he estado, te impresiona muchísimo. Sabes que ahí yo salía algún crítico tan conmovido que le tuve que decir, mira, si te sirve de consuelo, le colgaron allí mismo al tipo este. Aunque luego me he enterado que se convirtió, porque era católico y pidió confesión antes de... Y llevaba sin practicar mucho tiempo. En fin, es una historia apasionante, pero él se queda en la cámara en el día a día de los niños saludando.
Sí, y es curioso, en toda la película no hay ni un solo primer plano. Analizando la vida como si fuera un documental de naturaleza. Tal,
sí. Permitirme un segundo que me voy en directo a Los Ángeles. Creo que tengo Maite Bayona. Buenas noches.
Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal?
No ha podido ser, ¿no? ¿Qué tal lo habéis vivido?
Bueno, con muchos nervios, mucha emoción y al final, bueno, no ha podido ser, pero el premio ya lo sabe. Bueno, esperábamos este resultado, la verdad, no estamos tan decepcionados porque sí que era esperado el premio de la zona de interés, ¿no? Pero bueno, bien, todo bien.
Bueno, recuerdo que...
Sigue la fiesta.
Acaban de entregar el Oscar en la categoría Mejor Película Internacional, donde se la jugaba Bayona con La Sociedad de la Nieve. Está en directo con nosotros Maite Bayona. Su hermana está en Los Ángeles. Supongo que va a haber celebración en cualquier caso, ¿no, Maite?
Bueno, seguro. Una gran celebración, eso seguro.
Bueno, enhorabuena a toda la familia. Dale, Juan Antonio, dale un abrazo muy fuerte de nuestra parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, lo haré. Muchas gracias.
Un beso, Maite. Chao. Bueno, decíamos, Juan, Jerónimo, Rodrigo, Rubén, que no podemos tener la sensación de fracaso ni muchísimo menos.
No, porque se ha enfrentado a un peliculón. Entonces, perder contra la zona de interés no tiene que producir ninguna tristeza. Y además que la zona de interés, allí donde había ido, había acaparado premios, había ganado, sí, había arrasado. Sí. Es decir, bueno, además es una película muy revolucionaria, es muy innovadora, arriesga muchísimo.
Muchísimo.
Y entonces, bueno, pues tenía todas las papeletas. Yo es que pienso que cualquier otra edición, La Sociedad de la Nieve, habría sido probablemente la ganadora. El año pasado, por ejemplo, el anterior, La Sociedad de la Nieve habría tenido muchas papeletas, pero es que este año se ha encontrado con una obra maestra.
Bueno, con cuatro obras maestras, porque las otras son muy buenas, cada una en su estilo, en su categoría, quizá no tan potentes como...
La zona de interés que acaba de ganar de estar nominada hace un rato a guión adaptado,
claro.
Y es una de esas películas en las que puedes decir que te gusta más la película que el libro, porque el libro de Martin Amis es bastante más complejo, tiene muchísima información.
Es más sarcástico, además. Y esta película... se permite más humor negro.
Y introduce, digamos, el libro sí que se introduce dentro del campo de concentración. Claro. Aquí no, aquí todo sucede fuera de campo. La película La Zona de Interés es grandiosa. Jonathan Glazer es uno de los grandes directores en activo. Yo recomiendo sus tres películas anteriores, Sexy Beast, Reencarnación y Under the Skin. Las tres son fantásticas. Es un director que viene de la publicidad y que utiliza mucho los recursos audiovisuales. En este caso, en La Zona de Interés, usa mucho las texturas del sonido y crea unos ambientes que son agobiantes y que están... no sabes dónde termina la música, la banda sonora y dónde empieza el
juega
diseño
con el
del
color,
sonido.
Con el color también juega.
Sí.
Y crear terror a través de la banalidad es que es muy original.
De la banalidad del mal.
Sí, y es una película original sobre un tema tratado muchísimo.
Oye, cuando vosotros habláis también. Cuando habláis de fuera de campo, ¿exactamente a qué os referís?
Sí, pues mira, ¿recuerdas en Reservoir Dogs cuando le cortan la oreja a un personaje y la cámara se va para otro lado para que no veas cómo le cortan la oreja? Y da más terror imaginarte cómo le están cortando la oreja que si la cámara estuviese puesta sobre la cara y le estuvieras viendo cómo le rebana la oreja, ¿no? Pues aquí lo que sucede es que hay un campo de concentración al lado de una casa, estás viendo la vida feliz dentro de una casa de nazis, pero sabes que al lado está el campo de concentración. Y no hace falta que te enseñen lo que pasa en el campo de concentración porque lo has visto en La Lista de Schindler, lo has visto en El Hijo de Saúl, lo has visto en millones de películas.
O sea, esa forma de crear terror, por ejemplo, solo hay que recordar Tiburón, cómo en Tiburón el terror se crea totalmente por la inminencia del peligro y lo marcaba la música. Y creaba mucho más terror que si viéramos al tiburón en sí. Entonces, esto es lo que se hace. Ese padre de familia es un hombre cariñoso con sus hijos, pero es un ingeniero que está dedicado a estudiar cómo puede matar a más judíos por minuto. O sea, es
su principal obsesión. Rubén, tú ibas a decir algo.
No, al final que en el fuera de campo todo lo que se transmite es a través del sonido. Por eso el montaje de sonido, como decías, es tan importante aquí. Steven Spielberg ha dicho que es la película más importante que se ha hecho sobre el Holocausto, y hemos tenido películas muy potentes como El Hijo de Saúl, pero la película más importante desde la